Es un privilegio, un gozo tener a mis padres aquí. Se visita con nosotros en Navidad y la verdad Dios nos ha dado un privilegio, ¿no?, de poderles ver año tras año, a veces una o dos veces al año. Siempre estamos hablando ahí con el país también. Pues no es lo mismo verlos cara a cara, ¿no? Y pues aquí mi papá, mi mamá también, pues tienen ya muchos años de haber llegado a creer en Cristo. No sé, más de
31 años más o menos.
Ya está rocaelo, mi jefe. Siempre me está burlando de mí, precisamente yo soy su papá.
Te digo, les presento a mi papá.
Pero no sé, mi papá viviendo ahí en la iglesia como anciano ya más de 30 años en la iglesia de Irapuato, y pues siempre ha sido un ejemplo para nosotros, ¿no?, en la vida, y doy gracias a Dios por ellos. Y esta mañana pues está aquí para compartir con nosotros el mensaje de esta mañana.
Pues gracias por la invitación, y pues qué bueno poder aprovechar. Para los que ya los conocen, algunos, un saludo de la hermosa provincia de Irapuato, donde Dios nos ha puesto ahí ya por 32 años, más o menos. Ahí llegamos a conocer a Cristo en Irapuato como nuestro Salvador, y en verdad la vida ha cambiado para nosotros, no digo al 100%, al 1000%. Y es una felicidad ver a nuestros dos hijos integrados en el Señor, Alejandro con Adriana aquí sirviendo, y nuestra hija ahora ya aquí viviendo en Estados Unidos, porque pues les cambió ya toda la vida con mi yerno, ya todos saben saber, ¿no? Y le operaron un tumor en el cerebro, y tuvieron que venir ya a vivir acá y a sufrir ahí con el frío, porque las nietas me dijeron, está nevando, estamos durmiendo, pues no están acostumbrados allá en Irapuato, hace pues normalmente mucho más calor que aquí. Pero qué gozo verlos. No puedo ver a todos los que conozco porque tuvieron que salir. Y en esta mañana, pues estamos en Navidad, dije, pues voy a preparar algo pequeño para estos días. Y quisiera empezar con una pregunta, no me necesitan contestar nada. ¿Qué les viene a la mente cuando oyen de Navidad? No me lo digan. Y cuentan de un maestro que en su clase de psicología se propuso hacer una prueba con sus alumnos. Les pidió que en una hoja de papel escribieran rápidamente, sin detenerse a pensarlo mucho, sino así lo que viniera, la primer palabra que les venía a la mente cuando oían de Navidad. Y las palabras que más aparecieron fueron exámenes, fiestas, regalos, posadas, no sé si aquí las festejan, vacaciones, aguinaldos. Algunos pusieron amor, y de toda la clase solamente una persona puso Jesucristo. Parece que con esto, que el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, no está muy relacionado con la Navidad. Qué triste, ¿verdad? Que cuando estamos pensando en Navidad, estamos pensando en millones de cosas, menos en lo más hermoso y lo más importante de nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros. Isabel II, en un viaje corto acá a los Estados Unidos, ¿verdad?, los periodistas se dieron vuelo explicando todos los excesos, todo lo que se había preparado, todo lo que se había gastado para esa visita breve de la reina. Traía su propia cocinera, traía su propio estilista, traía dos camareras, traía un séquito de personas sirviéndole. Y yo diría, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un muy, pero muy humilde contraste, la visita de Dios a la tierra se llevó a cabo de una manera totalmente distinta, totalmente diferente, en un refugio de animales, sin un séquito de personas sirviéndole, como se dijo, solamente unos pastores, y ningún sitio donde poner al niño Jesús, solamente un comedero de bestias. ¡Qué diferencia, verdad! El Rey de Reyes y Señor de Señores, no una reina del mundo, ¿verdad? ¿De qué manera vino al mundo? Y ahora hay una pregunta que yo me llegué a hacer, y creo que muchos se la pueden haber hecho, o todavía quizás se lo hagan. Y la pregunta es, ¿por qué tuvo que haber un nacimiento virginal? ¿Por qué no Dios, es Dios, con el poder que tiene, pudo haber dicho, sin necesidad de enviar a su hijo, tú te salvas, tú no, tú si crees en mí, blah, blah. No, ¿por qué tuvo que haber un nacimiento virginal? Y es en lo que en esta mañana me voy a enfocar, en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, el cual no depende de nuestro entendimiento para que sea cierto. ¿Están de acuerdo? Yo no tengo que entender la luz para creerlo, para aceptarlo. Aquí está la luz. No tenemos que entender el nacimiento para que sea cierto. Es una verdad. Hay otra cosa, el mundo se burla del nacimiento virginal de Jesús. Si quitáramos el nacimiento virginal de Jesús, se destruiría todo el fundamento del cristianismo, se derrumbaría. No tendríamos una base realmente para nuestra salvación. Hay muchísimas cosas en este mundo que no las entendemos, sin embargo, las aceptamos. La luz, las computaciones, bueno, millones de cosas que a veces dice uno, oye, ¿qué está pasando? Estamos saliendo de casa de Alejandro y dice, déjame mover el clima de la iglesia para que ya esté calientito. Ay, caray, yo que ya estoy chochito, ¿verdad? 71 años, pues digo, pues estas cosas antes, ¿cuándo las veíamos? Nunca las veíamos. Entonces hay muchas cosas que no las entendemos, pero las aceptamos. Alguien dijo muy acertadamente, no entiendo la electricidad, pero no me voy a quedar sentado en la oscuridad hasta que la entienda. Yo la voy a aprender, la voy a usar. No la entiendo, no sé cómo se produce. Vamos allí al capítulo 1 de Lucas, ya se estuvo hablando hoy. Y ahorita voy a leer versículo 30 y 31. El ángel le dice aquí a María, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Bueno, el 31, y aquí, el 30, perdón, y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Sí? Ella obviamente sorprendida, porque sabemos que no había tenido relaciones con José, no se había consumado como tal el matrimonio. Sabemos que ella estaba ofrecida en matrimonio, como se usa, como se estiliza todavía, inclusive en muchas personas, no se había consumado como conocemos el matrimonio. Y ella obviamente sorprendida, versículo 24 dice, le hace una pregunta, bueno, ¿y cómo será esto? Si soy virgen, si no he tenido relaciones todavía. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado, ¿qué? Hijo de Dios, versículo 35. Se pone uno a pensar, ¿y cómo puede ser todo eso? No nos cabe en la cabeza, ¿verdad? Pero la respuesta está en el versículo 37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Esta es la respuesta que en ese momento recibe María y debemos de recibir todos nosotros. Cuando tengamos duda de situaciones, nada es imposible para Dios, para Él todo es posible. Entonces María dijo, he aquí, versículo 38, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Muchas personas dicen que la idea del nacimiento virginal de Jesús, dicen, ¿no es eso una imposibilidad biológica? Bueno, no es una imposibilidad biológica si aceptamos la respuesta del ángel. Nada es imposible para Dios. Yo no tengo ningún problema con el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, si es que creo que Dios tiene el poder, que Dios nos dio su palabra, ¿verdad? Como dice la Biblia, hubo 40 escritores aproximadamente, pero fueron inspirados por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Que toda la palabra de Dios fue inspirada para que los hombres pudieran proclamarla. Entonces, yo no tengo ningún problema en aceptarlo, y si creo en Génesis, lo que dice Génesis 1:1, tan simple, y Dios, que al principio Dios creó que los cielos y la tierra. Nos creó a todos, creó el universo, nos creó a nosotros, creó todas las cosas. Si uno acepta Génesis 1:1, no tendrá ningún problema en lo concerniente a los milagros. Si ya hizo lo máximo, crear el cielo, crear la tierra, crearnos a nosotros, nos creó perfectos, aunque nosotros somos imperfectos, ya en lo personal, pues no debo de tener problema yo ni nadie en creer en el poder de Dios para hacer los milagros que Él quiera. Ahora, si tú tienes problemas creyendo el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, escuchen esto, por favor. Dios creó al primer hombre, ¿a quién? Adán, sin padre y sin madre, del polvo que Él mismo formó, de la tierra, de la nada, Él lo hizo, ¿sí? Entonces, otra vez, no tenemos por qué dudar del poder de Dios en nuestras vidas. Debemos pensar en el ministerio salvador del nacimiento virginal. Vamos a Lucas 2, ya se leyó hoy algo, del 8 al 14 lo voy a leer. Dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, lo que decía Alejandro hoy. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra en quienes Él se complace. El Dios manifestado y hecho carne fue necesario para nuestra salvación. Cuando Dios le dio a Adán y Eva el dominio en el Edén, ¿sí? Vamos allí, si quieren, a Génesis 1, 26 al 30. Y Dios dijo: hagamos al hombre. Bueno, aquí vemos implícita la Trinidad, aunque nunca vamos a ver la palabra Trinidad en la Biblia. No estaba solo. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicados y llenar la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra y a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimentarlo. Y fue así, ¿hasta cuál les dije? Hasta ahí, ¿sí? Entonces, cuando Dios les da el dominio a Adán y Eva, el dominio sobre el Edén, ¿qué es lo que pasó? Ellos pecaron, ellos desobedecieron. Dios les dijo: de todos los árboles del huerto podéis comer, mas del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, el día que del coma ciertamente moriréis. Y yo un día me pregunté, bueno, pues no se murieron, desobedecieron, pero a partir de que salen del Edén, por eso morimos y por eso se mueren. Y además, era muerte espiritual. Nacemos muertos espiritualmente. Entonces Dios les da el dominio a Adán y Eva, pero ellos cuando pecan lo pierden, ¿sí? Perdieron ese dominio, ¿y a quién se lo entregaron? A Satanás. Y en vez de ser siervos del Dios Altísimo, se volvieron esclavos de Satanás. Tristemente, infectando a toda la raza humana, a todos nosotros, por el pecado. Nuestro dominio se perdió por un hombre, estamos de acuerdo, por Adán, y la única manera que teníamos para recuperarlo es por otro hombre. ¿Y ese otro hombre quién es? El Señor Jesucristo, como dijo Alejandro hoy, y como dice la Biblia, y como debemos de creer, 100% Dios y 100% hombre. Todos en la actualidad, en el mundo entero, estamos representando o bien por Adán o bien por nuestro Señor Jesucristo, los que le hemos aceptado como nuestro Salvador. En Adán todos morimos y en Cristo todos somos vivificados. ¿Qué dice Juan 3:16? Ya se lo sabe todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, ahí no hay diferencia, pobres, ricos, bueno, hasta el Chapo lo amó, nada más que hay un requisito, que le acepte como Salvador. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. Pero hay un requisito, para que todo aquel que en él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. Entonces, en Cristo todos somos vivificados, pero el requisito es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es el último Adán, ¿sí? Y que vino nacido, como ya vimos, de una virgen, para deshacer ¿qué? Lo que el primer Adán había hecho. Vamos a 1 Corintios 15, por favor. Vamos a leer versículos 20 al 23. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, sabemos quién, Adán, también por un hombre, nuestro Señor Jesucristo, vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y nos vamos al 45 al 49. Dice: así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, Cristo, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también son los que son terrenales, y como es el celestial, así también son los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces queremos aquí que sin el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo no habría ninguna esperanza de salvación para nosotros, para la humanidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que Jesús vino a deshacer lo que había hecho el primer Adán? ¿Cómo es que lo hizo? Bueno, la Biblia claramente nos enseña que la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. Romanos 6:23. Que el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4, y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, Hebreos 9:22. Había que pagar la culpa por el pecado, por nuestro pecado. Entonces, ¿qué vemos? Que la salvación fue perdida, ¿por qué? Por un hombre, y por lo tanto tenía que ser rescatada por un hombre. Pero no cualquier hombre podía hacer esto, tenía que ser un hombre sin pecado, tenía que ser un hombre inocente, así como fue nuestro Señor Jesucristo. La Biblia claramente nos enseña que todos somos pecadores. Romanos 3:18, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos a una, se hicieron, nos hicimos inútiles. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay excusa, todos somos pecadores. Pero allí en Romanos 5:12, no vayan ahí, dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Cuando lees esto, a veces dices, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Entonces, perdón que lo diga, ese mugroso de Adán llega, peca y ya nos infecta a toda la raza humana. Pero no hay excusa, si terminamos de leer el versículo. Dice, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Al final de cuentas, somos pecadores. Si hubieran puesto a Alejandro, sobre todo Alejandro, porque es el pecado, si hubieran puesto a mí, a Beauty, ya mejor ya lo digo, a todos nosotros, hubiera pasado lo mismo. Entonces no hay excusa, porque a veces decimos, bueno, ¿por qué? Pues, ¿qué culpa tengo yo de este cuate, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ningún hombre terrenal podría hacerlo. Yo quiero mucho a mi esposa, yo podría decir, Señor, quítame la vida a mí para que ella vaya a tu presencia. ¿Saben cuál sería la respuesta de Dios? ¡Qué detalle, mi Alex! Pero tú eres peor de pecador que tu esposa. Igual o peor que ella. No puedo aceptar tu muerte en su lugar. Es la verdad. Nadie podría hacerlo. Ahora, hay que entender esto muy bien. Dios es espíritu. Dios no tiene sangre. ¿Estamos de acuerdo? Dios no puede morir. Dios no puede sangrar. Vamos a Hechos 20:28 rápidamente. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Ah, caray, aquí ya tengo un conflicto. Dios no puede sangrar. ¿Cómo? La compró con su propia sangre. Ok. Pero Dios, que es amor, quería salvarnos. Eso es definitivo. Y es por eso que envía a su Hijo Jesucristo, nacido de una virgen. El Espíritu Santo la cubrió, ya lo vimos, y el poder del Altísimo la cubrió, ¿verdad? Por eso lo santo, como dice la Biblia, que nació, fue llamado Hijo de Dios. Ahora, entendamos esto, su padre es Dios y su madre es terrenal, ¿estamos de acuerdo? Jesucristo fue y es, entonces, 100% hombre y 100% Dios. Ahora, si tú no crees, o hay alguien que no cree esto, es que su Dios es demasiado pequeño, no tiene poder para hacerlo, ¿verdad? Ahora, espero que entendamos por qué tuvo que haber un nacimiento virginal, y si no, nos va a quedar más claro ahorita. Tenía que ser un hombre, pero no cualquier hombre. Tenía que ser alguien 100% puro, sin pecado, como nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2, perdón, que los traiga así. Primera de Pedro 2, 21 y 22. Hablando de Cristo, dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Ahora, supongamos esto, que los padres de nuestro Señor Jesucristo hubieran sido ambos deidades, o sea, Dios más Dios. Jesús hubiera sido, ¿qué? Dios. Entonces, sería un Dios perfecto, ¿estamos de acuerdo? Sus padres, Dios más Dios, sería un Dios perfecto, pero carente de humanidad, no hubiera podido salvarnos. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, supongamos que los padres de nuestro Señor Jesucristo hubieran sido humano más humano. Entonces, Jesús hubiera sido, ¿qué? Humano. ¿Y sería un hijo de quién? De Adán. Y en Adán, ¿qué dice la Biblia? Todos morimos y pecamos. Lo voy a decir así. No es una oración. Si Jesús hubiera sido un pecador y no hubiera podido ser el salvador del mundo, el salvador de nosotros. Pero aprendamos esto, que su padre es verdaderamente Dios y su madre es verdaderamente humana. Entonces, ¿quién es él? ¿Quién es Cristo? Él es el Dios encarnado. No mitad Dios, ni mitad hombre. Él es 100% Dios y 100% hombre. Y es el único que podía salvarnos. Yo no sé si quede claro el por qué tuvo que haber un nacimiento virginal. ¿Por qué tuvo que ser así? Porque Dios tiene que ir de acuerdo a su propia palabra. ¿Quién tenía que salvarnos y cómo tenía que ser? Porque Él, siendo Dios, podría decir, tú te salvas, Alejandro, Ana María, tú te salvas si confías en mí. ¿Pero por qué tuvo que ser así? Porque tenía que ser alguien que derramara su sangre. Y Él, como Dios, ¿verdad?, no lo podía hacer y tuvo que enviar a su Hijo. Entonces, por eso vemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Espero más o menos que haya quedado bastante claro, porque yo me llegué a hacer esa pregunta. Bueno, ¿qué necesidad tenía Dios Padre de enviar a Dios Hijo a morir por nosotros, a padecer la peor de las muertes que tenían los romanos para los peores asesinos, sin haber él pecado, sin haber hecho nada malo? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que nacer de esa manera? Yo creo que es una pregunta que alguna vez pasó por nuestra mente, pero yo espero que todos tengamos ya con esto esa respuesta. Y sabiendo todo lo que Él hizo y todo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ahora debemos de festejar con regocijo, ¿verdad?, su nacimiento, su venida aquí a la tierra, agradecidos por lo que hizo por nosotros, los que ya le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Y esto que nos ayuda a recordarlo, no esta Navidad, porque a veces sí somos muy espirituales en estos días, sino todos los días de nuestra vida. Todo lo de este mundo es pasajero, no nos vamos a llevar nada, aún nuestros hijos son prestados. Oí de una persona de mucho dinero que se murió y en el velorio alguien le preguntó a otro, dice, oye, ¿cuánto dejó este cuate? Todo, ¿no? Nos vamos a llevar nada. Todo lo de este mundo es pasajero, pero lo que Cristo nos ofrece es eterno. Y valga la redundancia, porque a veces digo rebuznancia, pero me ando por un día por vacilar, valga la redundancia, es para toda la vida, es eterno. Eso no nos va a quitar nadie, es eterno, ¿verdad? Mostrémosle un sincero agradecimiento y aceptemos el regalo de salvación. No vayan ahí, pero Romanos 3:24 dice, siendo justificados, o sea, siendo vistos justos, ¿cómo? ¿Cuánto nos costó? Gratuitamente, no tuvimos que pagar nada. Por su gracia, un favor no merecido, por su redención, por su rescate, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es gratuita. Ahora, mi pregunta es, entonces, ¿por qué la rechazan muchos? ¿Por qué nosotros mismos la llegamos a rechazar? ¿Saben cuál es la respuesta? Por soberbia. Normalmente el mundo, y creo que muchos fuimos así antes, soberbios, ¿verdad? Las personas piensan que no lo necesitan. Yo no lo necesito. Yo me acuerdo que un día empecé a hablar con una persona, le empecé a hablar del Evangelio y me dijo, mira, ve con mi hermano, él sí lo necesita. Yo estoy muy bien. Ah, sí, pues ya estás mal, ¿no? Porque es hipócrita, mentiroso. ¿Sí? La verdad es que pensábamos así, no, yo no soy tan malo. Yo no he robado un banco, no he matado a nadie. No, yo no necesito aquello. Piensan y pensábamos, porque así éramos nosotros, que podíamos llegar a la presencia de Dios por nuestras acciones, por nuestros sacrificios, por X o Z. Me acuerdo que un Alejandro... excomulgar así. No sé qué pasó, le digo, vivíamos en, si alguien conoce México, en el estado Azteca, de un lado a otro de la villa, y le digo, Alejandro, vamos a pagar una mandita a la villa, y ahí me lo llevo caminando desde un lado a otro, a la mitad nos cambiamos a paso porque me iban lastimando y todo. ¿Qué desperdicio pensar que me fui a hacer una tontería? Ahora que lo analizo, pero hay que orar por esas personas, más que volver, ¿no? De las cosas que uno hacía, piensa uno que con eso ya se va a salvar por sus acciones, por sus obras, por esto. ¿Qué dice Santiago 4:6? No vayan ahí, ya voy a acabar. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Oye, pero yo soy bueno, yo no tengo pecados. Ay, de repente tengo unos pecadillos, decíamos, ¿no? Que ya sabemos que no hay pecados chicos ni grandes. Pues le digo, mira, pues ve Santiago 2:10, dice, si cumplieres con todos los mandamientos, pero fallares en un solo punto, ¿qué pasa? Te haces culpable de todos. No hay escapatoria, no hay escapatoria. El pecado que nosotros podamos decir más pequeño, que no los hay, Mateo 21:22, habéis oído que se dijo no matarás, pero yo os digo, cualquiera que diga raca, idiota e insensato es reo del infierno de fuego. Lo mismo decirle idiota que matarlo. Ay, dice uno, qué exageración. Pues sí, pero a veces como empiezas, insultas a alguien y si no, pues vienen los moquetes, y después si tienes una pistola y eres bragao, te lo echas. Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón. El 27:28 que dice Mateo, a veces oye, que se dijo no adulterarás, pero yo digo, cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No hay pecados chicos ni grandes, todos son para Dios pecados iguales. La Biblia es clara, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo es muy conocido, Efesios 2:8, porque por gracia, favor no merecido, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oye, pero yo sí he hecho muchas obras, yo creo que eso me va a ayudar. Entonces, el versículo 10, ¿qué dice? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿De qué te jactas? Él las preparó para que anduvieras en ellas. No te jactes. Gálatas 3:10. Si quieren, vamos ahí. Ya vamos a terminar. Es un mensaje pequeño. Ay, qué bueno, dice mi esposa. Es mi ayudadora, ¿eh? Es mi ayuda, no, me ayuda en Indonia. Gálatas 3:10. Este versículo a mí me llegó a crear algún conflicto, obviamente hace mucho tiempo. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Yo dije, ¿cómo todos los que...? En otras palabras, todos los que hacen a un lado a nuestro Señor Jesucristo y dicen, yo me voy a salvar por mis obras, estamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas para hacerlas. ¿Fallas? Pues sí, vamos a fallar. Con uno que, como dice Santiago, con un pecado ya somos culpables de todos, todos vamos a fallar. Entonces, si tú decides salvarte a ti mismo, no por Cristo, sino por tus obras, como no las vas a poder cumplir, estamos bajo maldición. ¿Pero qué dice Gálatas 3:13? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Habiéndose hecho maldición por nosotros. Cuando Él está en la cruz, recibe los pecados de toda la humanidad para Él mismo y se hace maldición para liberarnos de la maldición a los que aceptemos el regalo. Habiéndose hecho maldición por todos nosotros, porque escrito está, aquí se va al Antiguo Testamento, maldito todo el que cuelga de un madero, para los que anotan de Deuteronomio 21, 22 y 23. Como conclusión, cuando tú decides salvarte a ti mismo, estás despreciando el sacrificio tan grande, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Le estás diciendo, ¿sabes qué, Dios? ¿Para qué enviaste a tu hijo? ¡Qué desperdicio! Yo me puedo salvar a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué sacrificarlo? ¿Por qué todo eso? Cuando tú decides hacer esto, lo estás despreciando. Le estás diciendo, no te necesito. Y termino con esto. Juan Carlos, ya muchos lo conocen, ¿verdad? Estuvo inclusive en el campamento. Los dos somos dos líderes de la iglesia. Yo desde que se inició la iglesia he estado haciendo los estados financieros. Yo no manejo el dinero, yo hago el estado financiero, porque pues eso es también muy bíblico y es muy sano que la gente vea en qué se están invirtiendo sus ofrendas. Pero no lo teníamos que presentar a Hacienda. Ahora ya Hacienda ya nos exige como iglesia que mensualmente y lo presentemos. Entonces fuimos a ver a un contador que asiste a una iglesia bautista, y ya les pusimos y todo, y nos dijo, sí, yo con todo gusto se los les llevo la contabilidad. Y ya que nos dijo eso, Juan Carlos y yo le dijimos, bueno, ¿y cuánto tenemos que pagar mensualmente? No me tienen que pagar nada. Y Juan Carlos y yo, no, pues sí, cóbrenos, por favor, que me... Bueno, ¿saben qué? El único requisito es ese. Si quieren pagarme, entonces no les llevo nada. Así fue. Pero, ¿qué me puso a pensar aquí? Que siempre queremos sentirnos como muy satisfechos con nosotros mismos y queremos pagar por las cosas. Así como a veces llegamos a pensar, yo quiero ganarme mi salvación por mí mismo, que nunca vamos a poder, porque siempre estamos fallando. Entonces, incluso ese domingo yo lo comenté en la iglesia, porque para mí mismo fue de cómo nos comportamos, cómo somos, pues vamos a decirle, ególatras, no, pero ¿por qué no? ¡Cóbrenos! Y me acuerdo que hasta nos dijo, mire, el hecho de que no les cobren no quiere decir que no me vayan a poder exigir, pues nos dio una lección, que a veces tenemos que aceptar que las cosas son gratis. Me parece mentira, pero qué difícil es. Si ahorita salgo y le regalo, te regalo mi reloj, pues sí, espérame, pues ¿qué quieres? Yo soy machín. Así es. Entonces, pues ese es el pequeño mensaje que tenía para el día de hoy, y que realmente valoremos estas fechas y todas las fechas de nuestra vida, del nacimiento de Jesús. ¿Por qué tuvo que ser virginal? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que venir a padecer tanto? Y que de veras eso nos sirva para amarle cada día más y agradecerle por lo que hizo en nuestras vidas. Y tratar no de hacer obras para ganar la salvación, porque ya la ganó Él por nosotros. Hacer más obras que antes, pero para agradecerle lo que Él hizo por nosotros sin merecerlo. Gracias. Muy amables.